Bueno, hemos estado viendo en las preguntas respecto a nuestros pecados y la justicia y la santidad de Dios, y hemos estado trazando con los niños esta línea clara respecto a qué es el pecado, qué es la idolatría y la respuesta de Dios hacia estas cosas. Y luego pasamos de ahí a considerar que Dios ha provisto un Redentor, de manera que nuestros pecados, como vimos hace algún tiempo, todos nuestros pecados pueden ser perdonados en Cristo. Y luego veíamos que para ser salvos no es algo automático, sino que son salvos aquellas personas que están unidas a Cristo. ¿Sí? Es decir, en la pregunta dice, así como todos los hombres se perdieron en Adán, ¿serán todos salvos en Cristo? Y la respuesta es no, solo aquellos que están unidos a Cristo serán salvos. Y entonces esta semana vamos a considerar la otra cara de esta parte, ¿no? Y la pregunta dice, ¿qué les pasa a aquellos que no están unidos a Cristo después de la muerte? Ya quedó claro, eres salvo al unirte a Cristo. ¿Pero qué pasa si no estás unido a Cristo después de la muerte? Y la respuesta dice, después del día del juicio recibirán la terrible pero justa sentencia condenatoria pronunciada contra ellos. Serán echados de la presencia favorable de Dios para ser penosa, pero justamente castigados por siempre. Nota, por favor, el énfasis en que esto es justo. ¿Sí? Es decir, esto es lo que debe de ser. ¿Sí? Juan 3:18, te lo leo en la Nueva Biblia Viviente, dice, el que cree en el Hijo único de Dios no será condenado, pero quien no cree en él ya está condenado. Entonces, aquí nos vamos a adentrar un poco en la doctrina del infierno y no suele ser una doctrina fácil. De hecho, creo que es más complicada cuando tratamos de exponerla a los niños. Y entonces me gustaría que avanzáramos respondiendo tres preguntas. ¿Por qué enseñar esta doctrina a los niños? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué deberíamos de hacerlo? ¿No? ¿Para qué? Puesto de otra forma, ¿cuál es nuestro objetivo al enseñarla? Y tres, ¿qué es lo que enseñamos respecto a ella? ¿Sí? Entonces, ¿por qué, para qué, qué? ¿Sí? ¿Por qué enseñamos, para qué la enseñamos y qué enseñamos? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. ¿Por qué enseñamos esta doctrina a los niños? Sí, hay al menos dos razones que podemos puntuar aquí que nos apuntan a la necesidad de enseñar esta doctrina. Primero, es una doctrina bíblica y por lo tanto debe de ser enseñada. Ningún niño es demasiado joven para morir y por lo tanto no es demasiado joven para pensar en lo que pasará cuando muera. Y segundo, y más importante, Jesús es el modelo de lo que significa amar a Dios y amar a nuestros prójimos, y Jesús es la persona que más habla acerca del infierno en la Biblia. Entonces, muchas veces huimos de la doctrina del infierno y de enseñársela a los niños porque creemos que es malvado o que simplemente va a producir en ellos miedo y no va a dar ningún fruto. Pero Jesús difiere con nosotros. Realmente a través de los evangelios vemos que Jesús una y otra vez enseña del juicio, y esto lo hace siempre en amor por aquellos que escuchan y también como una advertencia para aquellos que permanecen en su pecado. Y entonces tú y yo debemos de explicar que la perfecta justicia de Dios requiere que el pecado cometido contra su suprema majestad sea castigado con un castigo eterno de cuerpo y alma. La perfecta justicia de Dios requiere que el pecado que se ha cometido contra él sea castigado de manera eterna en cuerpo y en alma. Entonces, ¿por qué enseñamos? Bueno, porque viene la Biblia. Y porque Jesús lo enseñó más que cualquier otra persona. Y entonces nosotros queremos enseñar lo que la Biblia dice y queremos imitar a Cristo. Ahora, ¿para qué lo enseñamos? Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Cuando estaba más niño, yo recuerdo que alguna vez escuché un cassette del infierno y lo único que provocó en mí fue miedo, ¿sí? Era lo único que yo podía sentir mientras escuchaba aquello, ¿no? Y muchas veces cerramos en bueno, el infierno es una herramienta de terror, ¿sí? Platíquelo de tal forma que el niño tenga tanto miedo que venga Cristo, pero no funciona así. Romanos 2:4 dice, ¿no sabes tú que la bondad de Dios es lo que te guía al arrepentimiento? ¿No? No es el miedo al castigo, sino el reconocer la bondad de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, aquí hay una parte que debemos evitar a toda costa. El infierno no debe ser usado para producir miedo a fin de que las personas vengan a Cristo. ¿Sí? Entonces, más bien, hay cinco cosas que queremos enfatizar al enseñar acerca del infierno. Hay cinco, entre comillas, objetivos de aprendizaje, sobre todo ahora que lo estamos exponiendo a los niños. Número uno, la grandeza y la gloria de Dios. La grandeza y la gloria de Dios. A veces perdemos de vista lo majestuoso, lo grande, lo glorioso, lo hermoso, lo bondadoso y justo que Dios es. Pero es Dios quien creó el infierno. Y es su majestad lo que hace que el infierno sea justo y entendible. Y entonces la razón por la que el infierno es tan terrible es porque Dios es tan grande que despreciarlo es tan malvado que merece un castigo terrible. De nuevo, ¿no? Nota esto. La razón por la que el infierno es tan terrible es porque Dios es tan grande que despreciarlo es tan malvado que merece un castigo terrible. Es decir, cuando pensamos en el infierno y vemos todo lo que Jesús dice y la Biblia nos habla acerca de esto y vemos que es terrible, ese grado de lo terrible, también habla del grado de la majestad de Dios. ¿Sí? Número dos, lo horrendo del pecado. La condenación eterna es el resultado de una vida de pecado. Por lo tanto, es importante entender lo que el pecado es. Y ya lo hemos dicho aquí, pecado es ignorar o rechazar a Dios en el mundo que Él ha creado. Si fallando en ser o hacer lo que Él demanda de nosotros. Y entonces, muchas veces nos acostumbramos al pecado y creemos que pecar es bueno, no pasa nada. Simplemente peco, oro, pido perdón y se acabó. ¿Sí? Y listo. Y aparte de eso, pues todos somos pecadores. Y entonces, pues ya, simplemente pecamos y listo. ¿Sí? Pero no es así. El infierno nos muestra lo horrendo del pecado. ¿Sí? Y entonces es algo que tenemos que enfatizar. Si consideras que el infierno es terrible, es porque el pecado es terrible. ¿Sí? Número tres, la realidad del juicio final. La realidad del juicio final. Hebreos 9:27 dice que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Crecer con la convicción de que hay un momento en el que todos daremos cuentas de nuestras acciones le va a dar peso a nuestras vidas. John Piper dice de manera muy acertada comentando sobre esto. Los padres se preocupan demasiado de que sus hijos sean infelices por temor al juicio, cuando deberían preocuparse porque sus hijos sean felices sin temor del juicio. Entonces, es importante que todos nosotros seamos conscientes y lo tengamos bien presente. Hay un juicio y nadie va a poder escapar de él. El número cuatro. Este es en realidad el núcleo de toda esta doctrina. Queremos magnificar la cruz de Cristo y la grandeza de su sacrificio. Queremos magnificar la cruz de Cristo y la grandeza de su sacrificio, la grandeza de su amor, de su misericordia, de su paciencia, de su compasión, de su poder y su autoridad sobre la muerte y el pecado. El remedio para el temor al infierno no es ocultar el infierno, sino revelar a Cristo y su cruz. Y su cruz. Deberíamos mostrar lo que Jesús logró en la cruz de manera tan maravillosa y gloriosa que opaque por completo el terror del infierno. Mark Dever dice, lo que Cristo vive en su camino a la cruz y crucifixión son el infierno comprimido en 400 minutos. Y entonces, cuando tú y yo hablamos del infierno, tenemos que, sin lugar a dudas, ir a la cruz de Cristo y engrandecer, proclamar la cruz de Cristo. Número 5. Enfatiza el medio para salvación, no la condenación. Enfatiza el medio para salvación, no la condenación. De nuevo, cito Romanos 2:4. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Entonces, mientras enseñamos esto, queremos enfatizar el medio para salvación. ¿Sí? Ahora solo nos queda una pregunta y es, ¿qué? ¿Qué enseñamos? ¿Qué deberíamos decir? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo presentamos esto a los niños? ¿Sí? Entonces, aquí te quiero dar dos consejos y tres ideas. Dos consejos y tres ideas. Primer consejo. Esta conversación no debe ser casual, sino que nuestros hijos deben poder ver nuestra seriedad y entender que realmente creemos que es una cosa horrible caer en manos del Dios vivo. Entonces, mientras hablamos de esto, nuestro tono debe reflejar la seriedad de lo que estamos diciendo. Esto va a significar evitar hacer bromas o tratar de aligerar mediante algo de humor. ¿Sí? Es un tema serio y por lo tanto lo hablamos con seriedad. ¿Sí? Segundo consejo, evita ser demasiado gráfico. No tomes mucho tiempo describiendo cada una de las imágenes bíblicas con detalle. ¿Sí? Quita la imagen del diablo con cuernos y un traje rojo y un tridente, pero más bien enfócate en la esencia del infierno. Vergüenza, maldición, olvido, es entrega total a la muerte sin ningún consuelo. Para enseñar a los niños puedes usar las imágenes que no son dadas en la palabra. Puedes usar la parábola de las novias en Mateo 25 o el gran banquete en Lucas 14. Explicando que ya que Dios es la fuente de todo bien y felicidad, estar separado de Él implica no experimentar nada de esto, ni bien ni felicidad. ¿Sí? Entonces, recuerda, creo que ya lo habíamos hablado, definimos el infierno con tres puntos, sufrimiento, dolor físico, sufrimiento emocional y abandono espiritual. Dolor físico, sufrimiento emocional y abandono espiritual. ¿Sí? Entonces, ahora, tres ideas. ¿Sí? Tres ideas respecto a qué enseñamos. ¿Sí? Tres ideas respecto a qué enseñamos. Número uno, enseña que el infierno es real. Es decir, la Biblia es clara en que existe un lugar físico definitivo en que los pecadores no arrepentidos pasarán la eternidad bajo la ira de Dios. ¿Sí? El infierno es real. Número dos, el infierno es horrible. La Biblia describe este lugar usando palabras como destrucción, perdición, oscuridad, podredumbre, llanto y crujir de dientes, el lago de fuego y la segunda muerte. El infierno es la manifestación de toda la ira santa y justa de Dios, no la ausencia de Dios. ¿Sí? Es decir, pensamos muchas veces que en el infierno Dios no está. No, Dios está en todos los lugares. Pero en el infierno lo que vamos a experimentar es la ira santa y justa de Dios, toda, completa. Y eso debería de ser algo que consideramos sobriamente. Y número tres, el infierno es eterno. En la parábola de Lázaro y el rico, Jesús presenta el infierno como un lugar real del cual no hay salida. Y en Mateo 25:41, Jesús se refiere al infierno como castigo eterno y lo contrasta con la vida eterna. Y entonces es muy importante que tú y yo consideremos y seamos claros, el infierno es eterno. Una vez que alguien llega ahí, no hay salida. ¿Sí? Porque con seguridad, a algún teólogo que no recuerdo su nombre dijo, todas las personas que estén en el infierno van a creer en Dios y van a creer en Cristo, pero ya va a ser demasiado tarde. ¿Sí? Entonces, mientras enseñamos estas cosas a los niños, seamos serios y enfaticemos la grandeza de Cristo, que lo terrible del infierno nos apunta hacia allá. ¿Sí?